te presentamos la pizarra de los comegambas.
Ahí estamos. ¿Listo?
Dale, dale.
Vale. Bueno, vamos como siempre con los 11 iniciales.
El betisismo es algo mágico.
11 meses juntos. Y los que quedan.
Vale, seguimos. Por parte del Celta, con Marchesín en portería, una línea de 4 para Javi Galán y Hugo Mayo en los costados. Los centrales Núñez y Aidú. Beltrán por delante. Óscar Rodríguez en banda izquierda, Solari banda derecha, Veiga, el que a la postre sería el autor del único tanto del partido, en medio, y arriba Larsen y Carles Pérez. Vamos ahora con el conjunto de Manuel Pellegrini, con su típico 4-2-3-1, con Ruiz Silva en portería, los costados para Montoya y Alex Moreno, pareja de centrales para Edgar y Luis Felipe, doble pivote para Paul, que luego hablaremos y debatiremos muy bien sobre él, William Carvalho a su lado, banda izquierda para Rodri, banda derecha para Luis Enrique, Canales en medio y arriba Borja el Pan de Iglesias. Sí, un momentito, Mané. El Betis salió como siempre, ¿no? Sí, pónmelo, Mané, pónmelo. Vale, esta imagen que tenía aquí he puesto directamente el gol, ¿vale? Pero antes de explicar un poquito qué es lo que pasó en el gol, o por lo menos lo que yo vi que pasó, por supuesto hay que decir que el comienzo del partido fue absolutamente nefasto. En el minuto 1 y medio ya estuvieron a punto de marcarnos el 1-0 si no llega a ser por una buena actuación defensiva. Y sobre todo durante la primera parte, más que una cuestión futbolística, que también, yo creo que hay un error de posicionamiento bastante malo por parte de varios jugadores, sobre todo fue un tema de actitud, ¿no? Un tema del Celta salir con la quinta o la sexta marcha y el Betis prácticamente en primera a ralentí con el motor. Ya os digo, fue más una cuestión de actitud y de ganas. No sé por qué, porque no suele ser habitual esto en el conjunto de Pellegrini, pero así pasó. Vamos ahora con el momento del gol, que luego también lo debatiremos, quién tuvo la culpa, quién no tuvo la culpa, que el grupo de los Comegamba ha habido bastante discusión al respecto. Para mí, la culpa, es verdad que Canales pierde el balón, ¿no? Os he puesto aquí más o menos un poquito cómo fue la jugada del gol, sálvense las distancias porque la pantalla de mi móvil es pequeñita y no me da por más. Pues vemos aquí que Fran Beltrán presiona a Canales y pierde la pelota. Por supuesto, me decía un compañero, no, es que Canales ha perdido el balón, es el culpable. Bueno, mire usted, Canales pierde la pelota, pero es que el Betis tiene a 6 jugadores por detrás del balón en ese momento. ¿Qué pasa? En el momento que Veiga recibe el balón, lo vemos aquí, ¿vale? Voy a separar a Canales para que se vea bien. Paul, que para mí es uno de los principales culpables, no puede quedarse a este lado del jugador con balón cuando el jugador es diestro, porque el jugador siempre va a tender a entrar por aquí. Paul, en vez de colocarse aquí, tendría que haber corrido automáticamente y colocarse aquí, mientras Carvalho, que es el que intenta cerrar, como podéis ver en la repetición, que tampoco lo hace muy bien, las cosas como son, va con poca ganas, con poca actitud, que es lo que decía yo al principio de esto. Carvalho es así un poquito, de bueno, voy a meter la pierna para estar aquí, como si yo lo hubiera intentado. Claro, si Carvalho mete la pierna regular como la mete, y Paul, en vez de cerrar por fuera, hubiera cerrado automáticamente por dentro, seguramente Veiga no hubiera tenido todo el espacio que tuvo, porque claro, no le dio tiempo ni siquiera a los centrales a salir, porque Carles Pérez creo que era andaba por aquí también. Entonces, para mí, culpable, bueno, Canales porque pierde el balón, para mí no, Canales puede perder el balón y luego los jugadores del equipo corregir el fallo. Carvalho sí, porque llega mal, pero sobre todo para mí, y sé que me van a dar leña y que esto va a ser discutido, pero para mí el principal culpable es Paul, porque su posicionamiento en la jugada del gol y ya no solo en la jugada cuando Canales pierde el rechace, sino en la no recuperación de la posición, creo que está absolutamente nefasto. Luego, más allá de esto, durante la primera parte, problemas que tuvo el Betis, más allá de esa expulsión de Luis Felipe, ¿no? Que prácticamente se come el balón como un premio a mí. Luego entró Germán, Canales tuvo que bajar doble pivote, prácticamente Borja era el que enlazaba con los dos doble pivotes, las dos bandas se quedaban abiertas, se cerraron un poquito más para intentar que los laterales fueran más largos, pero Es cierto que el Betis en la primera parte ni estuvo ni se le esperó. Lo mejor de la primera parte, el resultado, por supuesto, que el Betis se fue al descanso vivo. O sea, no me queda otra. ¿Qué pasaba en la primera parte? ¿Vale? Lo voy a poner aquí un poquito. Vamos a quitar a Carballo de en medio, lo voy a poner aquí en la esquinita, porque claro, como lo expulsaron, pues Luis Felipe, nos imaginamos que es Germán Pesela, ¿vale? Bien, ¿qué pasaba aquí? El gigantón Larsen fue un auténtico incordio para los futbolistas de la saga del Real Betis Balompié. Se iba con Luis Felipe, luego con Pesela, perdía la posición, ganaba la posición, con Edgar, perdía todo. ¿Qué pasaba? Paul ya estaba por aquí solo. Entonces, como fijaba demasiado atrás, y muy bien las cosas como son, hay que reconocer el trabajo de este Larsen, que yo no conocía nada de él, pues por aquí, por esta zona, iban la línea de 13 centrocampistas del Celta, como querían. Paul, para mí, estaba más perdido que el barco del arroz de Huerta, y el Celta tuvo una autopista de estas de Alemania, de cuatro carriles, de las que no tienen velocidad, durante la primera parte. Luego llegó el descanso. Todos estábamos esperando y deseando que al descanso salieran Fekir y Guido. ¿Por qué no salió Guido? No lo sabemos. Si tenía molestia, no lo sabíamos. No lo sabremos, seguramente. Espero que algún periodista le pueda preguntar. Pero bueno, salió Fekir, salió William José, se retiró Luis Enrique y se retiró Borja. Evidentemente, ya no solo futbolísticamente Fekir cambia el partido, ¿no? La actitud del equipo es absolutamente distinta. Es otro equipo, es otra forma de ir por el balón, es otra forma de meter el pie, otra forma del repliegue. O sea, era un equipo totalmente distinto al que habíamos visto en la primera parte. Futbolísticamente, pues, ¿qué pasaba? Fekir estuvo un poquito en banda izquierda tirado, pero se metía para adentro para intentar ayudar a Canales en esas asociaciones y en cortito que le gusta. Dejó toda la banda para Alex Moreno, que el pobre se pegó una paliza porque estaba constantemente en 2-1 en ataque porque Fekir se metía hacia adentro. Y luego, bueno, pues por aquí Canales, ¿vale? Vemos por aquí, se pegó, para mi gusto, una jarta de correr. Espectacular, bajaba por el balón, la conducía, acabó reventado, que creo que es así como tiene que acabar un jugador de un partido. Más allá de esto, bueno, creo que luego la entrada de Joaquín y de Aitor le vinieron muy bien, le dieron ese físico y ese toquecito de calidad. El Betis entró bien por banda, recuerden esa jugada que entra Montoya, Alex Moreno remata el punto penalti y el portero hace una gran actuación. Es cierto que la primera parte fue nefasta, pero creo que en la segunda el Betis ya no solo se mereció empatar, sino que quizás con un poquito de puntería de la que solemos tener habitualmente, o digamos esa suerte, por ejemplo, que tuvimos en el partido del Girona, seguramente estaría hablando mínimo del empate, si no alguna remontada, incluso con 10 jugadores. Poco más que destacar, el Betis tuvo la ocasión de rival, recuerden, la de Pesela, tuvo una de Joaquín, tuvo la de Alex Moreno y alguna más que seguramente se me escapa. Seguramente en el cómputo de los 90 minutos, para mí un resultado injusto, creo que lo mínimo era el empate, pero con la caraja con la que salió el Betis, en 20 minutos le pudieron meter 3. Así que bueno, lo dejaremos en una derrota justa y que no se vuelva a repetir por esta caraja que tuvimos. Y ya está.
Bueno, magnífico análisis deportivo. Además, yo es que cuando una persona mete en un análisis táctico la expresión una jarta, ya me ha ganado para siempre. Así que nada, pa'lante. Chicos, nos vamos con la tertulia.
Estás escuchando La Tertulia de los Comegambas, el programa con más sabor verde y blanco.
Bueno, ya estamos por aquí charlando con el resto de nuestros contertulios. En primer lugar, vamos a charlar un poquito del partido, impresiones generales, lo que os ha dejado, las notas positivas, negativas, más negativas, bueno, quizás positivas, ¿no? Por esa segunda parte del Betis. Romé, en general, línea general, ¿qué te pareció el partido del Betis?
Pues más o menos lo que hemos comentado ya más de una vez, en el poquito tiempo que llevamos de directo, unos primeros minutos de partido pues inexplicable, que no se pueden volver a suceder. De hecho, me preocupa un poco, porque es verdad que el día del Girona se ganó, pero el Betis sufrió. Y el Betis sale un partido muy mal. Sí, es verdad que, hombre, que al final son dos derrotas en siete, no sé si van siete o ocho partidos. Realmente los números del Betis siguen siendo buenos, pero minutos como los de ayer no se pueden volver a... La segunda parte mejora un montón, con los cambios mejora muchísimo, pero bueno, al final se te queda un poco la cara de decir, vale, no está mal porque los números en general no son malos, pero es verdad que perder contra un Celta, que yo creo que el Betis es muy superior,
es algo mágico,
y la no hacerle ningún gol al Celta,
camino de la doble plata.
Sí, venga, Norbe, deja la fumada, así que...
Sí, bueno, que básicamente eso, que bueno, que sabemos lo que pasa siempre en el Betis después de los parones de selección, históricamente, que yo, o sea, se habrá ganado alguno en los 29 años de beticismo que llevo, pero yo realmente...
creo que el año sensación... pasado no se pierde, ¿no? Después de los parones no,
Creo que no se pierde, pero vamos, que yo la sensación mía, y que realmente le pasa mucho al equipo grande, ¿eh? A Madrid y Barça siempre le suele pasar eso. O sea que también es un poco sensación de decir, bueno...
Mi sensación de rabia, Rome, y te explico por qué. Porque me da la sensación de que si el Betis sale, ya no al 100%, te digo, al 90%, arrasa, claro, el Celta. Claro. O sea, la sensación es de que has desperdiciado unos puntos porque sales, porque mira, el rival, como el otro día lo comentaba Raúl por el grupo, el rival puede ser mejor que tú, como pasó con el Girona. El rival uh-huh. puede ser mejor que tú, pero tú compites el partido, aunque sea mejor que el rival. Pero es que el Betis el otro día sale, perdónenme la expresión, es un poco tribunera, pero sale a tirar el partido. La primera media hora es de que voy andando, es que había jugadores del Betis andando. Y no me puede ver ni cansancio ni historia, porque la mayoría del Betis no eran internacionales los que jugaron de titular, y que el Betis venía de 10 días de prácticamente de descanso. O sea, yo no puedo entender cómo un equipo de fútbol como el Betis, que ya compite en casi todos los partidos, salga así esa media hora, porque sales a regalar. Bueno, y os digo una cosa, que por lo menos a mí es la impresión que me da. El Betis no sale goleado de balaído en la primera media hora porque hay un portero excepcional que se llama Don Ruiz Silva. Porque es que al Betis le podía haber caído un saco en esos primeros 40 minutos, ¿eh? Yo no sé si...
Se habla poco de Ruiz Silva también, ¿eh?
Sí.
Se habla poco de Ruiz Silva también, ¿eh?
Sí, yo no... poco.
He visto poco portero más seguro en el Betis, ¿eh? Sí. Te digo, en casi 30 bueno. años yo viendo fútbol.
José.
Bueno, Fran, poco más que comentar. Vimos un Betis con dos caras muy diferenciadas. Una primera parte que no salió con esa tensión competitiva que te hace que cualquier equipo te pueda pintar la cara. Se encontró ese gol tempranero el Celta, y unido a la expulsión de Luis Felipe después, pues ya puso el guión de partido muy complicado, ¿no?
Habrá que quedarse con la... José, vamos por que ha sacado ya el tema. Error muy infantil de Luis Felipe, roja clarísima. Ahora entraremos en el tema del VAR, de si lo revisa, las palabras de Pellegrini, pero a priori, error garrafal, vamos, a mí roja clarísima, creo que poco debate tiene la calificación de la jugada, pero un error infantil de Luis Felipe.
Sí, totalmente, le come la tostada al delantero Larsen, que la verdad que comparto con Raúl que fue un incordio tanto para Edgar como para él, y con simplemente un control de pecho y girarse le ganó la posición y no le quedó más opción que derribarlo. Para mí es roja justa, a pesar de que el nivel arbitral, que ya después lo debatiremos más adelante, fue totalmente nefasto, con un criterio en cuanto a las tarjetas que no se entiende. Pero bueno, como decía antes, Fran, hay que quedarse con la reacción de orgullo, con la segunda parte donde el Betis hizo méritos para empatar, y si llega a estar un poco más acertado, llevarse un botín mayor. Pero así es el fútbol. La suerte que tuvimos contra Girona no la tuvimos ayer, y nos vamos de vacío de balaído.
Eso es lo que iba, ¿no, Raúl? Lo que he comentado antes. La rabia que te da es que en la segunda parte, con uno menos, puedes ganar fácilmente si te entran las ocasiones. Se ve que el Betis es un equipo que cuando se pone manos a la obra, digamos, no se pone el mono de faena, puede competirle a cualquier equipo. Por eso te da aún más rabia esa primera parte del equipo. Es que no se entiende. Tú me dices, mira, es que vas ganando 0-1, te afecta el cansancio, el Celta te está apretando. Pero no, es que la primera parte del Betis no tiene justificación alguna.
El beticismo es algo mágico.
No tiene haciendo un año y... con mis comegambas.
Grande nuestro Manolito.
Que te da coraje porque son de esos puntos que esperemos que no al final de año dice, tío, ¿te acuerdas del partido que del Celta que lo tiramos los primeros? Igual que nos pasó la temporada pasada con el Elche. Pero bueno, yo lo que no entiendo es por qué y cómo salió el equipo así. Yo no sé si es que se veían tan superiores que salieron ya con el partido medio ganado. No sé, me cuesta.
Y Raúl, ya van dos partidos en los que sale el Betis regulado, porque contra el Girona es mejor que el Betis, ¿eh? Aunque ganemos ese partido.
Pero yo creo que hay una diferencia. El Girona es mejor que el Betis futbolísticamente. Y creo que ayer el Celta es mejor que el Betis en cuanto a actitud. Y creo que es el matiz que hay que tener en cuenta. El Girona nos dio un meneo. Bueno, se acepta. Tuvieron el día, nosotros no estuvimos bien. Pero ayer la actitud no puede ser. Tú puedes jugar bien, tú puedes jugar mal. Vamos, y no soy yo el que le va a reprochar, porque Pellegrini ha conseguido que este equipo compita siempre. Pero es verdad que te costaron los puntos esa primera parte. Y quería contestarle a Rafa, que está poniendo por ahí, que cómo puedo decir que fue justo con las ocasiones que tuvo el Betis. Yo creo que se ha olvidado de las ocasiones que tuvo el Celta en la primera parte y un par de ellas que tuvo también en la segunda. Pero bueno.
Yo creo que lo que veo es que, no sé si tenéis esa tendencia, que es que tanto para lo bueno como para lo malo tenemos ya una opinión, y ya como Pellegrini ha conseguido en el Betis un título, ya no se puede hablar de un partido puntual en el que quizás se haya equivocado en el planteamiento. Ahora es como, oh, hay que echar a Pellegrini. Bueno, estamos hablando ahora del partido del Celta. Estamos hablando de este. No es buen partido del Betis la primera parte, la segunda parte es muy meritoria, con uno menos en cerrar Celta. Pero bueno, es que estamos hablando de esa primera parte, que es que lo que da más coraje es que, por lo menos a mí, ¿no?, que ves la segunda parte y se te queda un más cara de tonto, porque es lo que dice. Si te supera futbolísticamente el rival, ok, chapó, me has ganado, has sido mejor que yo y punto. Pero es que la sensación es que el Betis es el que se pega un tiro en el pie con esa primera media hora, Rome.
Sí, también el Celta sale muy bien. También hay que darle mérito al rival, que en su campo, además, sin Yago Aspas, sabe que tiene que empezar a ganar. Eso sí, sí que es verdad que supongo que el único partido que se perderá fue el de ayer. Supongo que después seguirá jugando. Pero es verdad que la actitud no fue buena. Yo creo también hay que tener en cuenta que el Betis sale ayer con un 11 con bastante suplente. Sí que es verdad que al final Rodri y Luis Enrique, por las circunstancias, pues están jugando más de lo que se preveía. Pero al final estamos hablando de que ayer jugaron Rodri, Luis Enrique, Savali y Paul.
Montoya.
Bueno, sí, claro, eso, Montoya. O sea, son 5 o 6, si contamos a Edgar como suplente, son 5 o 6 futbolistas poco habituales. Al final, pues bueno, está claro que la unidad B pues es peor que la A, por eso es la unidad B. Estos partidos van a pasar, porque el Betis, y más de aquí al Mundial, que hay partido miércoles, jueves, toda la semana.
El betisismo es algo mágico.
Bueno, qué decir, esto está claro que va a pasar, está claro que hay jugadores mejores que otros y peores que otros. Y bueno, a pensar en Roma y bueno, y los partidos en los que pues el equipo inicial pues sea un poquito más flojo, pues intentar que los jugadores que marquen la diferencia pues estén ahí, rindan y sobre todo que marquen la diferencia, que es lo que se le espera de ellos.
Dunok, muchísimas gracias por esa suscripción y eres un accionista más de los Comegamba. Muchísimas gracias por el apoyo. José, entramos un poco con nombres propios porque aquí viene el debate, ¿eh? Aquí vamos a empezar la leña. Yo voy a poner un nombre controvertido, que en el grupo de WhatsApp de los Comegamba ha habido guerra, que, vamos, si os gusta Juego de Tronos, entre los Lannister y los Stark, se queda en pañales con la que ha habido con Paul en los Comegamba. ¿Qué te pareció el partido de Paul, José?
A ver, yo soy de los que piensan que ayer el Costa Marfileño no estuvo bien. Es cierto que en la segunda mitad mejora, pero porque el equipo en sí mejora a nivel global y la verdad es que su primera parte yo lo vi bastante descolocado, llegando tarde las ayudas, muy muy desdibujado. Obviamente pasar de Guido a Paul hay un trecho muy grande, no podemos pedirle a este centrocampista lo mismo que nos da el argentino, pero si realmente quiere ganarse un puesto, entrar a la rotación y ser un sustituto de garantía, tiene que mejorar sus prestaciones. Así que yo soy de los que piensan de que ayer pues el bueno de Paul no dio su mejor versión. Y bueno, para mí es cierto que en el gol queda un poco señalado porque, como bien ha comentado Robo en la pizarra, creo que se coloca mal, habilita un espacio para que este canterano del Celta, Gavi Veiga, pues tenga un pasillo para pensar, conducir y golpear como lo hizo, ¿no? Mucho mérito también el gol, que fue un golazo, pero para mí, Paul, ayer su partido me deja un poco frío.
¡Una puta mierda!
Eso es lo que va a decir Raúl. Raúl, ¿estás tomando tranquimacín?
Sí.
Vale, va, sí. Va adelante. Todo tuyo.
Muy de acuerdo con José. Yo, es verdad que yo sé que vamos a contracorriente porque he visto en Twitter, en prensa y en todos lados, ¿no? Todo el mundo alabar el partido de Paul, pero yo de verdad, sinceramente y analizándolo en frío, yo no sé dónde está el buen partido de Paul. Para mí, para mí. Yo sé que me van a dar, pero para mí falla en el gol, falla en el posicionamiento durante la primera parte. Y me argumentaba uno de los compañeros que me quedaba por el grupo: no, pero es que la segunda parte estuvo muy bien. Hombre, la segunda parte estuvo muy bien porque es que el Betis tuvo el balón entre Canal y Fegui casi todo el tiempo, y el Celta, cuando la tuvo, no era en campo del Betis, era posesión setienista, entiéndaseme la palabra, ¿no? Para enfriar el partido, balones hacia atrás. Entonces, yo creo que no estuvo bien. Creo que no mejoró ninguna jugada cuando pasó el balón por sus pies, salvo sí que recuerdo un par de cambios de orientación muy buenos, eso sí, eso tengo que reconocer. Pero yo de verdad no sé, tendré yo el listón muy alto. Pero
yo he leído hasta anotable. Bueno, yo invito, de verdad, si tenéis tiempo, si alguien está aburrido y quiere leña con el tema Paul, que se ponga de nuevo la primera media hora del Betis y cuente cuántas jugadas está bien colocado Paul, porque a mí me sale.
No estamos para hacer chistes a estas horas.
En el 90% de la jugada, Paul está fuera de sitio. Fuera de sitio. Y ahí he tenido un trabajo muy importante porque estaba al lado de William Carvalho. Sabemos que William Carvalho, su despliegue defensivo, no es el mejor. Entonces, yo invito, de verdad, os invito a que os toméis una copita y veáis la primera media hora de Paul Akoukou en Balaídos. Y después volvemos y hablamos.
Y fíjense en la jugada del gol, cómo no recupera la posición y tapa la zona central cada que debe tapar. Es verdad que el Betis tiene mala suerte porque Ruiz Silva ve salir el balón tarde, porque yo creo que si lo ve salir bien, la para, pero tiene, creo que a Edgar delante y no lo ve. Pero vamos, no entiendo de verdad el sobresaliente innotable que le dan a Paul. ¿Será que yo estaba enajenado con el enfado de la actitud del equipo y lo vi de otra manera? Pero bueno, sí.
Nos dice por aquí la coleta de Mingo que estamos tratando de echarle la culpa a Paul de la derrota. No, estamos hablando del partido de Paul. La derrota del Betis la tiene el conjunto entero, vamos, no para nada. De hecho, para mí tiene mucha más culpa la acción infantil que hace Luis Felipe Romé que Paul. Sí. Pero que yo debato con el que, y me mato con el que sea, que el partido de Paul ayer no fue bueno. Y voy a la guerra con quien sea. Para mí no fue bueno.
Romé, pero es que también… Es que también tendemos mucho a cargarle el muerto a los futbolistas menos habituales o a los que cargan con esas menitos de ese suplente, de ser un poquito menos bonito que el resto. Y, por ejemplo, yo recuerdo el día del Girona que la gente pitaba a Montoya, y evidentemente Montoya pues, no es Cafú, pero Montoya no fue ni fue el peor el día del Girona ni ayer Paul fue el peor frente al Celta. Lo que pasa es que, evidentemente, estamos acostumbrados a ver un tal Guido Rodríguez. Evidentemente, la diferencia entre Guido y Paul pues es llamativa, cuanto menos, ¿no? Yo creo que Paul no hizo ayer un partido malo ni tampoco sobresaliente, pero bueno, yo creo que lo que sí es un error tremendo es cargarle la culpa, como veo que mucho le está cargando la culpa tanto a él como a Montoya.
Yo no se la cargo, ¿eh? De hecho, creo que Montoya no es de los peores. Para mí el peor del partido es Luis Felipe.
Luis Felipe,
claro. con lo que hace. Bueno, y no. Luis Enrique quizá, que tampoco apareció para nada. Para mí lo peor es Luis Enrique. Para
el Betis ayer con 11 no pierde partido. Vamos.
No, de hecho, estamos
de fútbol ficción y de… Pero yo creo que no pierde partido. O sea, yo creo que el peor con diferencia fue Luis Felipe, que pierde la marca completamente y después pues, hace una falta cuando realmente yo creo que podía rebañar un central de calidad. Se le presupone la capacidad para poder rebañar ese balón. Lo que pasa es que, bueno, se le va un poquito a perola. Eso pasa muchas veces en los centrales. Y más estos nuevos que acaban de llegar, que tampoco están muy bien adaptados a la liga. Pero claro, el principal fallo de ayer del Betis fue Luis Felipe.
Que el y problema que de comentar
aceptado Borja en un par de ocasiones también, pero bueno, el principal fallo es Luis Felipe.
Lo de Paul es por comentarlo, porque hemos leído mucho en redes sociales, que, por ejemplo, y hemos tenido el debate por los comegambas y nos gusta trasladar los debates que tenemos nosotros, porque al fin y al cabo no somos más que un poco de segregación de béticos también, que hablamos de los mismos temas que todos los béticos, y digo, bueno, pues vamos a comentar el tema Paul porque teníamos mucha diferencia de opiniones. Y hoy había que comentarlo aquí, pero yo coincido con Rome. De hecho, yo no le echo la culpa de la derrota ayer a Paul. Creo que no está bien, que está mal colocado la primera parte y que es una mala actuación bajo mi punto de vista. Eso es subjetivo, pero objetivamente el que más putea ahí al Betis, Luis Felipe, con ese error grosero, José.
Sí, a ver, es que si metemos en una costelera todo lo que pasó en la primera parte, creo que nos explica bien lo que pasó, ¿no? Y el resultado que tuvimos, ¿no? Un Betis que no entró con tensión, con actitud, que perdía todos los duelos. El error individual de Luis Felipe que se va expulsado, la inferioridad. Quizá algunos jugadores que llegaban tarde a las ayudas, que estaban un poco sobrepasados. Es cierto que no hay que personalizar y creo que es un error hacerlo, pero es cierto que a nivel global, en la primera parte de Betis no es buena en ninguna línea. Y bueno, hemos pasado a comentar el partido de Paul precisamente por lo que tú comentabas, ¿no? Porque sobre su figura se ha levantado un debate sobre si ha hecho buen partido o no. Esto es fútbol, cada uno tiene su visión, su punto de vista, su gusto, y tan válido es como el que piensa que ha hecho un buen partido como el que piensa que puede dar más o no le ha gustado.
De hecho, he leído mucha gente decir que Montoya hizo un mal partido y para mí no hizo mal partido, estuvo cumplidor. Yo no lo vi tan desbordado por su banda, ¿eh? Para mí, ¿eh? No sé qué opina Raúl.
Es verdad que el peligro del Celta vino casi siempre por el medio. O sea, yo ya he dicho que para mí tenía una autopista de estas alemanas de cuatro carriles sin velocidad. Sí, es verdad, Montoya tampoco aportó gran cosa. Yo, sinceramente, tampoco entiendo su titularidad teniendo a Ruibal y no. Ahora entraremos en ese debate de las rotaciones. No me digáis que es que están cansados de las rotaciones, por favor, que tienen 26 años y llevan 10 días descansando. No me vale que es que juega la Roma. No me vale, porque el partido de ayer es más importante que el de la Roma, seguramente, de cara a la Liga. Y si cuando lleven 6 o 7 partidos ya no pueden con las calzonas ni con las medias, pues entonces los cambia, pero no me haga las dos o tres rotaciones. No, es que son dos o tres rotaciones, ya, pero es que el Betis tiene el banquillo cojito con pinza. Asegúrate los puntos.
Yo no sé, Raúl. Ayer estuve yo observando una cosa en el partido y no sé si estarás de acuerdo conmigo. El Betis es un equipo que necesita controlar el centro del campo en todos los partidos. Sufre mucho sin balón, claro. Suele sufrir mal, aunque ya ha aprendido a competir esos minutos cuando no tiene la pelota. Pero claro, si ayer sumamos un William Carvalho que no tiene un gran despliegue físico cuando el Betis no tiene la pelota para presionar, y a un Paul que está más desacertado en la primera parte que otra cosa, se le suma que el Betis falla la recuperación. Por lo tanto, no puede iniciar jugada, el Celta te acosa, hasta que te casca el gol. Para mí, la clave del partido creo que está ahí, en el centro del campo, que es que Pellegrini, bajo mi punto de vista, pero vamos, para mí Pellegrini es Dios, lo vuelvo a decir, pero creo que ayer se equivoca con ese centro del campo. Creo que ayer Paul William fue errónea esa decisión.
Sí, y además súmale, Fran, a todo eso que tú has dicho, que colocaron al gigantón fijando a los centrales, que muchas veces los centrales del Betis, sobre todo Luis Felipe, salen mucho a la anticipación a medio de campo.
A Edgar le di un repaso.
Claro, es que los tenía fijados muy atrás, no podía salir ninguno, tampoco podían ayudar a Paul, porque ya sabemos, Carvalho con balón es muy bueno, pero Carvalho sin balón, bueno, pues es un rival bastante asequible, ¿no? Y yo creo que fue una conjunción de todo, con la actitud completa del equipo. Y bueno, y si no está Ruiz Silva, nos vamos a descanso con 3-0, eso está clarísimo.
Bueno, pues tenemos que nombrar un MVP, hemos hablado de lo malo, yo voy a hablar de lo bueno. Me gustaron mucho los minutos de Nabil Fekir, ¿no? En la segunda parte.
Sí, entró con ganas, al final lo bueno es lo que tiene, ¿no? Que entró y cambió el partido. No sé qué lo quiere decir Raúl, que tiene que levantar la mano como si fuera a responder. ¿Quién fue el descubridor de América?
No, era para responder a Gabri, que ha escrito por
el Rodrigo de Triana.
Que ha puesto que si no rota contra el Celta, ¿contra quién va a rotar? Si contra los buenos. Pues yo prefiero ganar los partidos que sé que puedo ganar contra el Celta, Valladolid y Almería. Y si el día del Atleti pues no gano, pues son puntos con los que casi nadie cuenta. Pero los puntos del Celta sí hay que ganarlos.
Es que lo que tampoco puede hacer es perder contra la Roma. Es que perder contra la Roma ya casi que te condena a quedar segundo, que te obliga a jugar una ronda más. Es que el partido de Roma es muy importante.
Pero Romé, el partido de Roma, ¿verdad? No pueden los jugadores jugar dos partidos en cuatro días. En octubre.
Pero entonces también queremos que juegue el siguiente domingo, ¿sabes qué te digo? También.
Sí, bueno. Pero yo ahí sí estoy con Raúl un poco. A ver, yo no creo que el Betis perdiera ayer por las rotaciones. Creo que pierde porque salen sin intensidad y la culpa la tienen los 11 que salen allá a jugar. O sea, que yo no creo que el Betis pierda por eso. Pero a mí lo de las rotaciones, en octubre, cansancio, a mí no me cuadra.
Pero no tiene por qué ser por cansancio, es por tener futbolistas activos durante toda la liga. ¿Sabes? Si a lo mejor de aquí a dos semanas se te lesiona Ruibal, Montoya tiene que haber jugado algún partido antes. No puede empezar a jugar cuando se lesiona Ruibal, sino tiene que acumular
minutos. Pero ya venía antes de jugar con el Girona. Yo lo de Montoya no lo entendí muy bien, pero vamos, que lo que haga el ingeniero, para adelante sí, voy con él a muerte.
también un tío que lleva sin jugar de mayo, o sea, de mayo, de diciembre, tienes que darle minutos también para que coja ritmo. Yo eso no lo veo mal, sí que es verdad que prefiero a Ruibal, pero las rotaciones yo en ese sentido las veo bien porque al fin y al cabo, a la larga, beneficio del equipo, creo.
Dale minutos a la segunda parte, como están diciendo aquí, también, ya, cuando sí, tengas sí, el partido controlado.
Fácil decirlo, José, ahora también, eso.
Sí, sí.
¿Puedo?
Dale, José.
Vale, vale. Es cierto que, dejando aparte, y lo primero, que para mí se rota en exceso en este partido, bueno, también creo que hay que hablar de que las rotaciones el año pasado funcionaron en la gran mayoría de los partidos que se hicieron. Simplemente, pues, Pellegrini movió unas piezas. Sí, sí, sí. Pellegrini movió unas piezas, por desgracia no funcionaron por X motivo, la tensión, el acoplamiento de todos esos jugadores que al final no fue el mejor. Y bueno, y también un rival que olió sangre en los primeros minutos y nos hizo mucho daño. Yo también quiero recordar que el año pasado no le ganamos al Celta en ninguno de los dos partidos. Nos ganaron en el Benito Villamarín 0-2 y allí en Balaído empatamos 0-0. Hay que tomar esto como un accidente, tomarlo como un toque de atención, de que si no sales desde el minuto uno fuerte, cualquier equipo, mejor o peor, te puede ganar. Y otra cosa, mariposa, pensar ya en el jueves y bueno, afrontar el partido de la Roma pues al 100% y con los mejores en el campo.
Sí, señor. Bueno, por sacar notas positivas, Ruiz Silva, partidazo, que no lo hemos dicho y creo que hay que hablar más de Ruiz Silva, como ha dicho Rome. Hay que hablar mucho de Ruiz Silva. Para mí a día de hoy es de los mejores porteros de Primera División, si no el segundo o el tercero, por rendimiento ahora mismo, ¿eh?
Sí, está, y además está a un nivel de confianza que es espectacular, ¿eh? La mano que le saca en el uno contra uno, no recuerdo ahora mismo a Carles Pérez, ¿puede ser?
Carles Pérez, sí.
Esa mano ahí fuerte abajo es de total confianza. Por eso digo que en el gol tiene mala suerte porque no ve salir el balón, pero yo creo que está a un nivel espectacular y que tenemos porteros, si no lo venden, para 10 años fácil.
Y según el entrenador de Portugal hay tres mejores que él, ¿eh? Pero Portugal tiene toda la cara de gastarse 1.000 euros en los casinos todos los martes. Hay tres porteros mejores que yo no sé quiénes son ninguno de los otros.
Mira, yo te digo una cosa, porque sigo un poquito la Liga de Portugal y también a los jugadores en portugués se los conozco un poquito, que algunos juegan en Champions. Ninguno de los tres porteros que hay en Portugal son mejores que Ruiz Silva a día de hoy. Ninguno.
Yo cuando me enteré que no iba, digo, me irá Rui Patricio, que no estaba yo perdido tampoco. Rui Patricio. Llevará retirado.
Yo creo que ninguno de los tres está en mejor estado de forma que
Antoni López no es también portugués. Rigida. López, el que estaba en el Lyon. Ese no iba tampoco, ¿no?
Creo que tampoco va. El último no han ido ninguno de esos tres. No. Sí, estaba leyendo al Chávez. Dame un segundito. Se lo come. Está duditativo. ¿El gol se lo come Ruiz Silva? Yo no lo creo, ¿eh?
No lo ves aquí.
Yo no estoy de acuerdo para nada, ¿eh?
Para mí no.
No.
Yo no, ¿eh? Bueno, y contra Girona, hablamos del gol de Borja Iglesias, pero el que mantiene al Betis en el partido contra Girona también es Ruiz Silva, ¿eh?
Sí. Y la falta de acierto de ellos también, que tampoco están ellos.
Pero bueno, pero Ruiz Silva saca dos.
Sí.
Contra el Villarreal, la que le saca los Celso. Que la para con la mano uno contra uno, vamos.
Y la chilena de ayer, que luego a la postre fue fuera de juego, pero es un paradón espectacular. Esa chilena a 2 o 3 metros de distancia.
Después le saca en la segunda parte, en los minutos finales, una a Óscar Rodríguez con el pie muy buena. Que el rechace le cae a Aspa y se va por encima del larguero, pero ahí también mete el pie de una manera soberbia.
Oye, Rome, sigue yendo Rui Patricio, ¿eh? A la última convocatoria fueron Diogo Costa, que es el portero del Porto, José Sá, que es de Wolverhampton, y Rui Patricio, que está en la Roma.
Ah, vale.
Rui Patricio, que tiene 34 castañas ya, ¿eh?
Por eso sí, a mí me sonaba que tampoco era tan mayor.
No me parece que José Sá ni Diogo Costa sean mejores que Rui Silva, la verdad.
Si le pusiera cara a José Sá, te podría decir algo, pero la verdad es que no sé quién es.
No sé, Fernando Santos creo que está un poco, tú sabes, tira más un poquito. Bueno, el Wolverhampton como si fuera un equipo de la Liga Portuguesa, porque tiene…
Sí, sí.
Bueno, chicos, vamos a hacer el MVP, aunque va a ser difícil poner nombres para mí, ¿eh? Manu, ve preparando la encuestita, vamos a ir diciendo nombres, votamos rápido. Vale, ¿qué encuesta has puesto? ¿Puedo hacer Ruiz Silva más en el gol?
Qué va, qué va.
De verdad hay gente que ha votado que pudo hacer algo más en el gol. Para mí es un golazo, ¿eh?
No la ves salir, es que no la ves
pero
salir.
Si, como pero si la pregunta es si puede hacer algo más, sí puede hacer algo más. Eso no quita que no sea una cantada. Ahora que puede hacer
hombre,
algo
ya,
más, pero el gol es parable. Si es parable, se puede se
pero
puede
que yo creo que no ves salir el balón. Yo creo que no ves salir el balón.
No.
¿Pero es imparable?
Imparable. No, hombre, imparable no hay nada.
Te pega desde,
imparable bueno, es que te entre sí, por sí. La cuadra.
Si hay tiros imparables, hay tiros imparables.
Mira, para mí hay. Para mí, por ejemplo, estamos hablando de cosas buenas y rusas. Para mí está mal en el Bernabéu. Para mí se come los dos goles. Está mal en la sí. Salida con Vinicius sí. Y el gol que le meten se lo meten por debajo de las piernas mal colocado.
Ahí sí puede hacer algo más. Pero ayer. Quillo, es un tiro de un canterano que debuta ayer, creo. Desde 28 metros. A ver, que eso tampoco excusa, pero que puede hacer algo más. No es una cantada, pero. A ver, puede hacer algo más, creo yo. Yo hubiera votado que sí. Voy a votar, de hecho.
Para por culo, votar. Está reñido, ¿eh? Está reñido el asunto, ¿eh? Bueno, de momento, jugadores a destacar. Raúl, ¿qué destacarías positivo en el Betis ayer?
Yo, la actitud de capitán Sergio Canales. O sea, me parece que ese tío es como si cualquiera de nosotros cuatro hubiéramos estado ayer en el césped. Y ya no solo por el esfuerzo, por tirar del carro, sino porque si no fuera él, le pega dos collejones al árbitro, porque es que de verdad, ahora hablaremos de ello, el arbitraje es absolutamente lamentable. Esa reacción de que pega el balonazo, wow, es que
A mí me... Ahora hablaremos porque el temita del criterio de las tarjetas, pero es que como malos. Nos calentemos, Raúl aparece aquí en la Guardia Civil, en bueno, nuestra casa, ¿eh?
Tú ya sabes que yo no creo en la honestidad del colectivo arbitral, ¿no?
Venga, ya vamos a empezar. No te he escuchado decirlo ninguna vez, Raúl.
No, y lo diré siempre.
Pues a gustita, ¿eh? Ha ganado el no puede hacer más con un 53% de los votos y sí un 47%. Ah, pues está reñida, fíjate. No me creía yo que iba en la opinión estaba tan dividida. Bueno, nombres propios a destacar. Raúl, venga, dos nombres propios, dos por persona y después votamos.
Ruiz Silva y Sergio Canales.
Rome.
Ruiz Silva y Fekir.
José.
Me lo habéis dejado bastante complicado. Por
puedes repetir, no pasa nada.
Montoya y Paul.
Yo, a ver, por destacar, yo me quedo también con los minutitos de Joaquín y Rival. Le aportaron cositas, pero si me tuviese que decantar por alguno, Ruiz Silva y Canales, sin duda.
Ruiz también Fekir, dice por aquí Cristian.
Con Alex Moreno, que se pegó una paliza también de correr esa banda arriba y abajo. Y yo creo que, nada más por el despliegue físico, se merece estar un poco entre los candidatos al mejor hombre del partido.
Pues yo voy a poner a Paul y Montoya.
No.
Es broma. A Rodri lo voy a banear. Bueno, vamos a poner la votación de Levi. Venga, Manu, una cosita rápida. Un minuto, ¿eh? Una cosa rápida. Un minuto. Una cosa rápida, venga. Canales, Fekir y Ruiz Silva. Tres. Y Alex Moreno, venga. Canales, Fekir. Y metemos a Paul. Es que si metemos a Paul nos van a hatear. Venga, vamos a meter a Paul. Verás tú que sale Paul MVP.
Venga.
No
te compliques, Manu. Pon Paul. No te líes.
Nos trolea y gana Paul, vaya, lo tengo clarísimo.
Yo ya he votado a Paul.
Voy a votar a Paul.
Cuando le digáis a Javi de nada más que Betty o el que haga el banner del MVP y salga Paul, ya tenemos el lío formado.
Va ganando
Ruiz Silva ahora mismo. Uy. Una diferencia, pero chavales, votad rápido, venga, votad rápido. Vámonos a la encuesta.
Voy a votar porque esto no puede ser.
Va a ganar Ruiz Silva.
Venga, chavales, votad. Que estoy votando con todas las cuentas que tengo.
Votado.
Pues se está tornando el premio. Creo que va obligado, ¿eh?
Obligado a marcar rayo en el 95. Por si a alguien le interesa. 2-1.
Sí. El MVP de los bueno, van a votar ellos. El del chat, por el 52% de los votos, es Don Ruiz Silva. Raúl, tu voto final de MVP.
Vaya golazo de Rayo, loco.
Ruiz Silva. Nos mantuvo hasta el último minuto con opciones.
Rome.
¿Cuál es la pregunta que está viendo el gol de Rayo? Perdona.
El MVP, tu voto final ya de MVP.
Ruiz Silva.
José.
Yo se lo voy a dar a Canales por esa segunda parte grandiosa que hizo.
Pues yo Ruiz Silva. Bueno, pues de esta jornada, jornada séptima, octava. Raúl, corrígeme.
Esta es la séptima.
Séptima. Don Ruiz Silva. MVP de Espacio Betis. Bueno, pues dejamos el partido. Bueno, no dejamos el partido ahora. Nos vamos con el arbitraje y ya terminamos con el partido. Arbitraje bochornoso, por no decir otra cosa. Si queréis, entramos en las jugadas polémicas una por una. Para mí, la expulsión es clara. Ahora hablamos del tema de que ha dicho Pellegrini, lo del protocolo del VAR y demás. Rápidamente, por no diluir mucho. ¿Roja sí o no, Raúl?
Sí.
Rome.
Sí, sí, clarísima.
José.
Roja.
Vale, ahora entramos en lo que ha dicho Pellegrini. Claro. Pellegrini dice que el jefe de los árbitros, Medina Cantalejo, les dijo que el VAR no iba a entrar en esa jugada y se iba a respetar el criterio del árbitro de campo, cosa que es correcta. Eso se dijo. Ahora, para mí, y ahora va entrando cada uno de ustedes, para mí sí está bien arbitrado y explico por qué. Para mí que Luis Felipe se queda ayer en el campo es un error claro y manifiesto, porque es una roja que es muy clara. Por lo tanto, yo creo que ayer Pellegrini no tiene razón en la queja. En esa jugada, ¿eh? En esa jugada, para mí, Pellegrini no tiene razón en la queja. Porque una cosa es que vayan a respetar el criterio del árbitro de campo, pero es que dejar a Luis Felipe ahí en el campo, para mí es un error claro y manifiesto. Yo siempre cuando quiero evaluar esta jugada y estas actuaciones arbitrales, lo pongo al revés, que se lo hubieran hecho al Betis.
Exactamente.
Una roja clara. Para mí es una roja clara y está bien arbitrada la jugada. No sé qué piensas tú, Raúl.
A ver, para mí es roja. De hecho, cuando lo vi, le sacó la amarilla y digo, nos hemos liberado. Claro, durante un segundo me olvidé que existía el VAR. Y hay que valorar si lo que dice Pellegrini, que me lo creo, ha sido así tan tajantemente, ¿no? Es decir, bueno, o si el árbitro se equivoca en esto, no se puede rearbitrar. Porque entonces estaríamos ante... algo negligente. Yo entiendo que tienen que entrar en esas acciones, porque estoy contigo, Fran, de que es un error del árbitro, que se quedaba solo delante del portero y lo tienes que expulsar. Pero si alguien se ha dedicado ahí por los clubes, por los vestuarios, a decir, miren ustedes, este tipo de acciones se tiene en cuenta solo lo que pide el árbitro, no se rearbitra. Y ahora
ese es el problema, Raúl. Sucede. Que Medina Cantalejo es un bocaza. Claro. Igual que lo de los penaltitos, no va a entrar. Es que claro. Yo entiendo la queja de Pellegrini, ¿eh? Que entiendo lo que dice. Si a ti te dicen, oye, que cuando haya una disparidad de criterio, la que va a prevalecer es el árbitro de campo. Claro, vale, porque... te lo compro, Pellegrini, pero ahí es que yo creo que no es un error de criterio, que es que no ve que la jugada es más grave de lo que es y que es una expulsión muy clara.
Y es que eso, además, el argumento se cae por sí solo porque luego en la jugada de la mano, que para mí es penalti, porque le da en la mano que está arriba... Pues mire usted, puede ser penalti, no puede ser penalti, se puede discutir, pero es que no se revisó, es que no llamaron al árbitro para ir a verla, igual que la llaman para la roja para decirle, oye, ve a ver esto porque según nuestro criterio usted se ha podido equivocar. Bueno, pues oye, mire, no le ha dado la mano de abajo como usted señaló al jugador del Betis que le reclamó, ve a verla al televisor y si sigues creyendo que le rebota en el pecho, en la rodilla, en la oreja y le da después la mano y no es nada, pues se descuenta el tiempo que usted ha invertido y punto. Ya está. ¿Qué es que es lo que a mí me revienta de esta jugada? Vaya usted a verlo. Si no es nada, se sigue. Si es, pite, punto. Ya está. ¿Por qué unas veces sí y otras no? Mucho dinero.
Ese es el problema, Raúl. Y ese es el problema de que por qué los árbitros en España no tienen credibilidad ninguna. Perdón, y voy contigo, Rome. Es que estamos viendo como semana tras semana todo lo que se dice. No va, se van a pitar penaltitos. El criterio del árbitro prevalece, el VAR solo va a entrar en jugadas en las que de verdad haya un error claro y manifiesto. Y todas las semanas vemos como el cúmulo de estas cosas se van... Claro, yo entiendo la queja de Pellegrini, ¿eh? Porque si tú vienes a darme una charla, porque por lo visto Luis Medina Cantalejo tuvo una charla con todos los entrenadores y con los capitanes de los equipos para decirle, oye, esto va a ser así, así, así. Y después llega tú al campo y dice, y te queda con la cara de... Yo entiendo la queja, pero ayer creo que es normal que entre el VAR. Yo me pongo al revés siempre, Rome. Y yo veo esa jugada y al Betis se queda en nota del Certa con ese entradón con la amarilla y digo yo, no, espera, nos están mangando.
Yo creo que lo que fue a mirar al VAR el árbitro es confirmar o darse cuenta si había algún jugador del Betis más retrasado o no, que claro, es que ahí cambia mucho la decisión, si es o no es último hombre, pero realmente que tampoco lo era del todo porque yo creo que estaba un poco más atrasado, creo que estaba Montoya, creo, pero aún así el delantero se va solo hacia portería. Yo lo que no entiendo tampoco es lo que se está diciendo, que el VAR no va a rearbitrar la jugada. Entonces, ¿para qué está entonces? Si no es para rehabilitar. Es la parte de la teoría que a mí se me escapa y lo que se queja Pellegrini, claro, ayer.
De hecho, es que creo que no rearbitra en este caso. Yo creo que no rearbitra. A ver si yo me expreso bien porque es complicado.
Entonces, habría que definir qué es rearbitrar, entonces.
Quizás el problema sea el concepto. Para mí esto no rearbitra. Para mí esto es decirle al árbitro, te has equivocado. O sea, te has equivocado. Es el último futbolista y la entrada es roja. Estás perjudicando al otro equipo porque estás dejando al jugador que ha hecho la infracción en el campo. Para mí, esto, si se lo pitan a Real Betis, para mí está bien arbitrada. También. Por eso es mi criterio. Ahora, es verdad lo que tú dices, que hay que dilucidar muy bien qué es rearbitrar y qué es decirle al árbitro que has cometido un error.
Para mí esto sí es rearbitrar. Lo que no sería rearbitrar, por ejemplo, es la mano que el árbitro no se da cuenta, porque es la típica jugada rápida, como el penalti a favor del Betis en el campo del Helsinki, que no la vio nadie, pero del VAR le dieron el toque al árbitro. Oye, míralo porque ahí había algo raro. Eso sí es rearbitrar. Eso sí sería. O sea, eso no sería rearbitrar. Pero lo que hace ayer el VAR, sí, porque corrige una decisión del árbitro. Pero creo que el VAR está para eso. Lo que pasa es que parece ser que desde el comité se ha dicho que el VAR no está para eso. Esa es la cosa, que yo creo que deberían definir.
La cosa es que no tienen un criterio claro. Exacto,
es el problema. No tienen criterio con absolutamente nada.
Mira, aquí lo hemos hablado muchas veces y Raúl ha dicho, voy contigo, José. El día que los audios de la sala VOR sean públicos y se escuchen directo, se acaba el cachondeo.
Correcto.
Porque el que no tiene nada que esconder, le da igual que lo escuchen. Porque yo aquí no tengo nada. Lo mismo que estamos hablando ahora nosotros de esta jugada, yo creo que esos señores hablarán igual. Oye, fulanito, oye, tal, ¿tú qué opinas? Oye, vete a verla, tal. ¿Por qué esos audios no son públicos? Es que lo que hace es crear sospecha. Si yo no tengo nada que esconder, porque esos audios. Y es más, el Betis solicitó el año pasado los audios de la sala VOR, que son privados y no lo va a dar la federación, cuando el tema de Isi Palazón, creo, en el campo de Rayo Vallecano. Uh-huh. Solicitó los audios y no se los dieron. Yo, es que esto es muy sencillo. Si yo no tengo nada que esconder, ¿a mí qué más me da que se escuchen los audios? ¿Qué se va a escuchar? ¿Que estoy discutiendo con otro sobre una opinión de una jugada? José, voy contigo ahí. Es que creo que yo lo que dice Pellegrini lo vuelvo a repetir. Comparto lo que quiere decir, pero creo que ahí en esa jugada en concreto, creo que no está mal arbitrada. Lo que sí, la incongruencia de, oye, no vamos a rearbitrar, y es lo que dice Rome. Al fin y al cabo, rearbitrarla.
En lo de tema de los audios, sería una señal de transparencia que creo que la Real Federación en todos los estamentos no hay. Así que eso va a ser como pedir peras al olmo. Con respecto al tema VAR, a ver, yo creo que el debate no se centra si la jugada y la roja está bien enseñada o no. Que yo creo que todo bético no le aprieta la bufanda al cuello y piensa que sí, que está bien pitada esa roja o bien rearbitrada, ya como lo queramos llamar. Lo que realmente tiene perdido al bético y al aficionado en general, hasta incluso los entrenadores, es que no sabe cuándo entra el VAR, cuándo, qué criterio se sigue, por qué unas cosas se revisan, otras no, por qué una cosa es mano, por qué otra no, por qué otra es una entrada con violencia y es roja y en otro campo pasa igual y no es. Eso es lo que realmente yo creo que cabrea, confunde y aleja el fútbol del aficionado. No hay una transparencia, no hay una uniformidad de criterios a nivel arbitral y creo que eso es lo que hace es perjudicar al
fútbol. ¿Y tú sabes lo que es peor, José? La poca autocrítica, porque después salen y el antecesor de Medina Cantalejo, Velasco Carballo, salía y decía, hemos acertado en el 95% de la jugada. Dice tú, macho, si habéis acertado en el 95% de la jugada, no sé, tendréis las gafas o lo hace Bartolo, porque vamos. Es que después la poca autocrítica que tiene y el tema, no se puede hablar con los árbitros. Lo que dijo Joaquín en el documental este de Amazon Prime, de cualquier día te van a dar una hostia, te va a sacar tarjeta y te tiene que ir, no hablarle. Es que no se puede hablar con los árbitros. No se puede hablar. Un jugador que se acerque, que no sea el capitán, y le diga, oye, mira, es que esa jugada creo que ha sido, vete a verla. No se puede hablar con los árbitros. No dialogan.
Y bueno, y que también hay que dejar claro, y creo que no hay que tener miedo de decirlo, que hay árbitros muy malos. Y Soto Grado es un árbitro muy malo. Muy malo. Este es el colegiado que nos la lió con Pesela el año pasado en el 2-2 que nos empató el español en el último minuto, que lo expulsó también. Este árbitro tiene un criterio nefasto, nefasto. Y ayer se pudo ver con la diferencia de tarjeta que el Betis cometió tres faltas, que yo hacía tiempo que uno veía un equipo de fútbol cometer solo tres faltas y se llevó tres tarjetas y una roja, cuando el Celta hizo 26. Pero es que lo que a mí me pedía ayuda al cielo era una jugada donde Fekir se va de dos, que le cargan por detrás, que es una falta clara, y el colegiado dice, sigan, sigan. Es que esas son las cosas que cabrean al aficionado y que ponen el ojo en la influencia del resultado en el colegiado, que se salva muy poco, que hay uno muy bueno. A mí me encanta mucho, que no me salga el nombre, el petadito, no me acuerdo ahora cómo se llama.
Alberola Rojas.
Ahí está. Ese árbitro a mí me gusta. Creo que es un árbitro que tiene un criterio muy uniforme en todos los partidos que yo le he visto arbitrando.
No sé, que pero es un trabajo muy difícil, ¿eh? Que yo lo reconozco, sí, que es un trabajo muy, muy complicado.
Bueno.
Sí, es muy complicado. Ah. Es muy complicado porque tú… Bueno, hoy en día con el VAR es más fácil. Lo que pasa es que no se quieren ayudar del VAR.
Cuatro tíos, que el cuarto árbitro también arbitra en la zona en la que está. Lo que pasa es que eso no sale en la tele.
No me, pero yo creo porque... que es complicado. Yo creo que para mí es complicado.
Es complicado, pero usted está cobrando más de 150.000 euros al año por pitar una falta que es un claro empujón a Fekir que tiene usted a 3 metros. Eso no es complicado. Complicado son otras decisiones. Lo que no puede ser complicado es lo que todo el mundo ve. Tú tienes que ver a lo mejor lo que no ve nadie porque está a 2 metros, pero una falta que se va a Fekir y le pegan un empujón, una carga con el hombro por detrás, ¿cómo puede usted decir que se levante? Porque usted es muy malo. Y por cierto, que si no lo digo, reviento. Un saludo para Hernández Hernández, que aunque cada vez que nos coja nos acribille, el título de Copa ya lo tenemos y no nos lo van a quitar, ¿vale? Un besito.
Raúl dándole ya. Por cierto, lo del tema de las tarjetas, vergonzoso, ¿eh? O sea, dos jugadores se acercan a protestarte. Dos jugadores se acercan a ti. El del Betis amarilla y el del Celta, vaya usted para allá. Eso sí, ahí es donde yo entro. Porque cuando un arbitraje te quiere perjudicar, no tiene por qué ser muy descarado. Puede ser civilino, ¿no? Poquito a poco y sin premio, ¿no? Que aquí hay muchos mamones por el chat. Te voy minando la moral, cada vez que te acerca tarjetita, no te dejo hablar, te saco del partido. Es que a los futbolistas, a Canales ayer, por momento, el árbitro lo saca del partido.
Sí.
Lo saca del partido, la impotencia que te entra, la rabia, te saca del partido.
Es que
porque ves como los otros se pueden acercar a hablar y tú es que no puedes ni acercarte.
Es que fueron cuatro, ¿eh? A darle cuatro a él y a Fekir, 4 o 5 patadas seguidas. Y el tío, como si nada, falta y ya está. Pero vamos a ver. Pero yo es que no lo entiendo, de verdad. Vamos, sí lo entiendo. Yo creo que hay cosas externas por ahí.
Pero mira, yo aquí le doy un palito, y con perdón, a la directiva del Betis. Y yo creo que hay que hacer público las quejas con los árbitros. Igual que el año pasado, que lo hizo muy bien Ángel Aro, cuando todo lo del palito, que salió a dar la cara, lo del informe, también con lo de Isi Palazón, el crudio ese paso adelante, hay que darlo. Aunque después salga Medina Cantalejo quejándose de no sé qué, de las amenazas, que una por Twitter, una cuenta de Twitter, una. Estaba allí, hicieron un dispositivo de logeo de lo que había liado. Una cuenta de Twitter.
No,
y después la que formaron porque el Betis, que sí, que el Betis está en su derecho, y cada vez que el Betis se crea que le ha perjudicado el arbitraje, que lo diga. Y no, es que estamos en un país, yo es que flipo y alucino con lo de que te sancione por hablar del arbitraje a los futbolistas, que estamos en una democracia, que hay libertad de expresión, que si yo creo que usted es muy malo y se ha equivocado, lo puedo tener que decir. Es que esto es una mafia absoluta de la federación. Vamos, que te sancionen, vamos. Yo te digo una cosa, yo si el Betis sancionan a cualquier jugador, entrenador o algo del cuerpo técnico por rajado un árbitro, lo llevo al Constitucional si hace falta, te lo digo así de claro, ¿eh? Y si hay que poner dinero para recursos, que abran visum. Pero es una golfada, que es que tú no puedes hablar de los árbitros. Se habla un poco de esto y que los periodistas lo dan por bueno. No, es que a los árbitros no se puede cuestionar su trabajo. ¿Cómo que no se puede cuestionar su trabajo? Que usted es una persona más de este mundo, usted que es un ser divino. ¿Por qué no se puede cuestionar el trabajo de los árbitros? A mí, ¿qué me pone negro eso? Oiga, como has dicho tú, usted es muy... El árbitro, que sale un jugador después, el árbitro es muy malo. muy malo. Y no pasa nada. Y daré naturalidad. Pues no se opina de los futbolistas y se opina de los entrenadores, porque no se puede opinar de los árbitros.
Pero, ¿sabes qué pasa? Que lo peor, Fran, es que no son malos solo con el Betis. Lo que pasa es que nos concierne el Betis, estamos hablando del Betis. Es que son muy malos en muchos partidos. Que es que tú ves partido y dices, pero este tío, ¿cómo puede estar ganando 120.000 euros fijos y 6 o 8.000 euros por partido? Dios mío de mi alma. Y quiero recordar, y ya me callo porque me van a meter en la cárcel, que son los únicos que tienen en su mano condicionar cierto tipo de resultados según qué mercados. Ahí lo dejo.
Leña, leña, hermano. Acabo de pasar de tema que viene la Guardia Civil.
A ver, que lo tirante de que lo entienda.
Bueno, Manu, siguiente temita. Venga, vamos a dejar ya de lado el partido de ayer. ¿Con qué nos vamos? Venga, sí, después voy a contar una cosita del mercado que me han pasado hoy, os lo voy a leer textual, ¿vale? No podéis ir al pecador, pero sí el pecado. Bueno, como sabéis, por cierto, ponme el numerito por ahí, Manu, y lo recordamos. Aunque no sé si hoy queréis hacer preguntas, queréis comentarnos y demás, tenemos nuestra sección, la Arcadia Feliz, que yo creo que ya se sabéis el número de memoria, pero ahí lo ponemos en pantalla, para que nos mandéis vuestras notas de voz, no más de un minuto, con las opiniones que tengáis, mandadlas, que tenemos a Denunciero Verde y Blanco con el móvil encendido, denunciando gente, pero también recibiendo notas de voz de todos ustedes, ahí al 633-97-3110. Dime, Manu. Venga. Venga. Venga, tenemos una nota de voz por ahí. Vámonos, Manu, con una.
Gracias, come gamba. Viva el Betis, man, que pierda.
Grande las niñas de Juan Pablo. Grande, Juan Pablo. ¿Tenemos otra por ahí?
Venga. Buenas tardes, mis estimados Comegamba. Rigoberto Escobar les saluda. Espero que tengan una gran semana, ¿ya? Todos ustedes. Bueno, haciendo un pequeño comentario del partido de ayer del Betis. Bueno, el Betis perdió el partido más que nada en el primer tiempo. Yo creo que los muchachos entraron demasiado desconcentrados, como que no le tomaron el hilo al partido. Así que en el segundo tiempo, es cierto, mejoraron con los cambios, la misma actitud de ellos, pero ya como que el equipo también, el Celta, se cerró demasiado, que no le dio los espacios. Pero bueno, hay días buenos y hay días malos. Hay que seguir confiando nomás en este Betis, que está para grandes cosas, ¿ya? Y el jueves lo va a demostrar, pues. Ante la Roma, estoy seguro que va a ser un gran partido y tengo la certeza de que se van a traer los 3 puntos. Muy bien, pues, mis estimados Comegamba. Rigoberto Escobar, desde Chile, para los Comegamba.
¡Grande, Rigoberto!
Desde Chile, para los Comegambas.
¡Qué grande, don Rigoberto! Es el padrino de Twitch. ¡Qué grande, don Rigoberto! Ponedle ya a todo el mundo a Rigoberto, ya.
Ya.
Rigoberto también vive al lado de un circuito, ¿eh? Como yo. Madre mía,
no, Rigoberto, ¿eh? Rigoberto tiene que vivir allí al lado de un volcán o algo. Allí en Santiago de Chile. Pero grande a los chilenos que nos siguen un montón, ¿eh? Que nos siguen un montón.
Rigoberto, oye, por cierto, Chile. Quiera, ¿eh?
Por cierto, Chile no va al Mundial, qué pena, con la pedazo de selección que suelen tener siempre. De hecho, en el Mundial de Brasil nos calentaron. Pero bien.
Sí.
Bueno, chicos, venga, nos vamos con la ampliación de capital. Vámonos, Manu. Como sabéis, algunos venimos anunciándolo, Raúl y yo venimos anunciándolo de la ampliación de capital o de los problemas económicos del Betis desde hace aproximadamente 2 temporadas, cada vez que hacíamos el análisis de las cuentas y demás. Lo vengo diciendo, también el usuario, lo que diga don Ramón, lo viene diciendo todo el verano, vamos a una ampliación de capital. ¿Qué es una ampliación de capital? Bueno, para quien no esté muy lucho en estos temas, simplemente se emiten nuevas acciones o nuevas participaciones sociales, en este caso como somos una sociedad anónima deportiva, nuevas acciones, y esas acciones se pagan por un dinero y ese dinero es lo que ingresa al Betis, digamos que es como un ingreso extra que va a tener el club. ¿Para qué? Para poder tener mayor liquidez y poder afrontar, digamos, futuros mercados o futuras vicisitudes económicas desde una posición más sólida. ¿Qué pasa con estas ampliaciones de capital? En las ampliaciones de capital, normalmente, en la mayoría de casos, existe una cosa que se llama derecho de suscripción preferente. ¿Qué significa esto? Los que ya son accionistas tienen preferencia para comprar estas nuevas acciones que se emiten. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es el problema que muchos béticos tenemos el miedo de que pase? Como sabéis, en la última emisión de acciones o venta de acciones de ese paquete judicializado a Manuel Ruiz de Lopera, se vendieron acciones de forma que se atomizó el club. Atomizar las acciones, ¿qué quiere decir? Que nadie tenga el control del club. Al fin y al cabo, esto es una sociedad anónima deportiva y el máximo accionista que llegue al 50+1% controla el club. En este caso, el Betis, Ángel Aro, José Miguel López Catalán y los principales accionistas no quieren que sea así. Y el club, y esto sí es información, el club trabaja para que esa ampliación de capital conserve la atomización del club. Y aquí va la información de hoy. ¿Cómo se puede hacer? Os vamos a contar una de las formas que está estudiando el Betis para materializar esa ampliación de capital que se va a contar en los próximos meses, en la Junta de Diciembre seguramente. Uno de los planes, repito, porque hay muchos. El Betis baraja varias opciones para que se conserve esa atomización de las acciones y nadie pueda controlar el club. ¿Cuál es ese mecanismo? Pues ese mecanismo está contemplado en el artículo 308 de la Ley de Sociedades de Capital. ¿Y qué sería en concreto? Sería suspender por acuerdo y por el interés de la sociedad, interés social, ese derecho de suscripción preferente. ¿En qué se traduce esto? Que la Junta General de Accionistas, si vota a favor de este punto, los socios que ya tienen acciones, en este caso los ya accionistas, no acudirían a esa compra de acciones, por lo tanto serían nuevos accionistas los que adquirirían esa nueva emisión de acciones, por lo tanto la atomización del club se garantizaría. Claro, esto es complicado, lo tiene que proponer la Junta, lo tienen que acordar por las mayorías y por los censos que, o quórum que se rigen en la Ley de Sociedades de Capital, en la Junta General de Accionistas, pero de esa forma, repito, suspendiendo ese derecho de adquisición preferente, acudirían a la compra de esa nueva emisión de acciones gente que aún no es accionista, de forma que el Betis o el accionariado se dividiría en un abanico más amplio. Esa es una de las opciones que baraja el Betis para hacer esa ampliación de capital. Como repito, porque esto es muy importante y quiero ser lo más preciso posible. En el Betis buscan que nadie tenga el control del club y que esa ampliación de capital no se traduzca en que los paquetes mayoritarios se hegemonicen. ¿Qué quiero decir con esto? El Betis estudia la forma, repito, para que nadie tenga el control del club. Y eso es muy importante. Chicos, no sé si tenéis alguna pregunta, si queréis comentar algo de esta ampliación de capital. Iremos avanzando más, conforme vengan las fechas, el Betis haga público otras ideas. Está lo de los bonos participativos, los bonos emitidos a terceros. Hay más cosas, ¿Alguna pregunta, José, Raúl, Rome?
Tengo una pregunta. Vale, nos ponemos, ¿no? Que se acuerda en la Junta que se pueda eliminar esta orden preferente que tú has comentado. Por poner un número, salen 1.000 acciones. La ampliación de capital se realiza porque esas acciones valen, por ponerte, el doble que las que están ahora, y eso es lo que permite al club ese ingreso más.
El valor tiene que ser parecido a las que ya existen. Se hace una tasación y salen más o menos a las que ya existen. El tema está, había que precios salen, porque claro, imaginaos que se hace una ampliación de capital, ya no sabemos si se va a eliminar la suscripción preferente o no. El tema está en quién va a acudir, porque el derecho de suscripción preferente significa que tú tienes un plazo de preferencia para comprar esa nueva emisión de acción, pero si tú no la compras porque tu situación económica no es adecuada, pues esa acción la puede comprar otro. El tema está en los pequeños accionistas que ya tienen acciones, si se emiten, van a poder hacer frente a un desembolso, no sé, de, estoy poniendo, no lo sé, 400, 500. Entonces, pues claro, bueno, el caso está, os iremos informando, os iremos informando y demás, y os iremos dando la máxima información posible de lo que nos enteremos, de las opciones que tiene el Betis y demás. Dime, José. Ya, pero eso es un riesgo que vamos a correr. La pregunta de que estos accionistas después no la vendan accionistas mayoritarios. Bueno, pues eso es un riesgo que vamos a correr. En teoría, tanto José Miguel López Catalán, que creo que tiene aproximadamente un 10%, y Ángel Haro tiene otro 10%, se comprometieron a que haya una atomización de las acciones, por lo que entiendo que ellos no van a seguir comprando acciones hasta controlar el club. Si no, sería incongruente con su discurso. José, ¿tenías una pregunta?
Sí. Sobre todo darte la enhorabuena, Fran, porque yo he estado completamente pegado a estos términos y la verdad que me has aclarado bastantes cosas que desconocía. Y ahí va mi pregunta. Se habla mucho en el beticismo de que entrar en Champions solucionaría los problemas económicos que tiene el Betis. Es verdad que la lucha por esas plazas va a ser muy dura y va a haber muchos competidores por ella, pero ¿se aprueba esta ampliación de capital y esta amortización de las acciones en junta? Y si finalmente el equipo se clasifica en Champions, ¿esto puede tener marcha atrás?
Es decir, ahí me cogen fuera de juego. O sea, lo que si se creo que lo que va a hacer el Betis, o la idea del Betis, cuento mi opinión, lo que creo que van a hacer, no tengo la información, creo que van a proponer los mecanismos de, digamos, de ingreso, porque al fin y al cabo, sí hay que ser muy claro con esto. La ampliación de capital no es otro que el club coja liquidez. O sea, que coja liquidez, que coja dinero. Vamos a entendernos, ¿vale? Que coja liquidez y que tenga una posición más fuerte económicamente. No solo se plantea la ampliación de capital, ya dijo el presidente en la rueda de prensa que dio cuando terminó el mercado, que se estaban estudiando bonos a terceros, que no es otra cosa que emitir como una deuda a acreedores, que le den dinero y después tú tienes una serie de acreedores a los que tendrás que pagar en X. La idea del Betis es convertir la deuda a corto plazo en largo, como dijo Ángel Haro. ¿Y esto qué te posibilita? Que si yo lo que tengo que pagar en un año lo pago en 5, tengo más liquidez para seguir afrontando otra serie de operaciones. Esa es la idea de negocio del Betis. El plan estratégico del Betis a 5 años es convertir la deuda de 1 o 2 años en 5, 6, 7, alargarla. De forma de que yo, cuando venga la exigibilidad, no tenga que hacer frente a tantos pagos y tenga un poquito más de liquidez, en este caso, que no ha tenido este verano, por ejemplo, para poder afrontar otro tipo de operaciones.
No, y desde el punto de vista de los mecanismos estos de Fair Play, estas cosas de las normas de la liga, ¿sabes? Porque tú dices, sí, esto está muy bonito, lo que pago en un año lo pago en 5, en vez de 1 millón pago 250, me quedan 200.000, perdón, me quedan 700.000, 800.000 para usar ahora, pero la liga, o sea, te amplía el límite salarial, te amplía el...
Es que yo el límite salarial es un cálculo de los últimos 3 años y va en función de muchas variables. Una de ellas son los ingresos, posición en la tabla, venta de jugadores...
Sí, pero ¿te permitiría? O sea, quiero decirte, si hace la presión de...
Claro, capital, sí, tú, claro, tú ten en cuenta, lo fundamental son ingresos y ventas por plusvalía. El Betis, vamos a hacernos la idea de una cosa, si el Betis no se clasifica para pa Europa, estamos hablando de que el Betis tiene que vender a sus principales activos porque no va a poder hacer frente a la deuda que le viene. Yo creo que el Betis maneja varias opciones, no solo la ampliación de capital. O sea, va a ser, mira, si el Betis consigue entrar en Europa otra vez, no vamos a ponerle nombre a Europa, ya sea Europa League, yo no voy a descartar la Conference, ¿vale? Dejo UEFA Champions. Si es Champions, son 50 kilos por entrar en fase de grupo casi. ¿Vale? Y ahora, aparte, una ampliación de capital, que no sé de cuánto serán los ingresos. Sumado a que te clasificas de nuevo Europa, ingresos, no tienes que vender futbolistas y por lo tanto podrías acudir al mercado. ¿Qué nombre entras aquí? Pues ahora voy a comentar Daguar, que me han pasado una cosita. El de Dani Ceballos, que ha sacado y marca, que no le han ofrecido la renovación. Gabri, prepárate porque la cateta de Utrera te va a poner de pie en el Villamarín y le vas a tener que aplaudir y comer toda la bolsa escrotal. Perdón por... Sí, Gabri.
Cuidado.
Entonces, lo que sí tenéis que tener... Mira, Manu Mesa lo pone ahí perfectamente. La ampliación de capital no soluciona por completo la situación. No. Son varias cosas las que tiene que arreglar el Betis para poder tener una situación financiera más... No sé cómo decir. No mejor, sino más estable. En este caso, Manu, si no hay nadie, ninguna duda más, nos vamos a pasar con el mercado, porque esto hay que enlazarlo con el mercado. ¿Te parece?
Oh, mercado, no, por Dios.
Nos vamos con Dani Ceballos, que es el tema preferido de Gabri, que está por el chat.
En resumen, que hay que entrar en Champions sí o sí, por muy ambicioso y por muy descabellado que parezca. Eso arregla la papeleta
Mínimo en Europa League. Si entras en Champions, soluciona la papeleta
y tampoco, Fran, porque llevamos 2 años en Europa League y fíjate la situación en la que estamos. Necesitamos unos ingresos extra y eso no lo da la Champions. Y es que yo creo que hay que ir a muerte por eso, porque el futuro a corto plazo del club se soluciona con una clasificación a la máxima competición europea. Por lo menos desde mi punto de vista.
De hecho, creo, lo ha dicho Pellegrini. El otro día lo dijo cuando le entregaron el premio de marca este, que dijo que está muy difícil, pero que el objetivo de la plantilla es meterse en Champions. O sea, que se lo han marcado como objetivo, que ya lo dicen públicamente. Vamos, yo no creo que sea ningún secreto. ¿Nos vamos con el mercado, Manu? Venga, vámonos con el mercado. Dani Ceballos. Hoy ha salido en Marca que Dani Ceballos no se le ha ofrecido la renovación con el Madrid, o sea que esas informaciones que salieron, que estaba negociando y demás. Por lo tanto, a mí me da y lo sigo manteniendo. Y Raúl sabe aquí que los dos vamos a ser de team Dani Ceballos cuando ese hombre ponga de pie el Villamarín después de un caño y marque en el Sánchez Pizjuán y coja por la pechera a Paquili, ¿eh? Y le diga vete a bordar. Yo estoy en el team Dani Ceballos. Rome se ríe. Dani, ¿cómo te ves tú con Dani Ceballos? Rome, ¿te mola o no?
Bien, bien, perfecto. Lo bueno siempre en el equipo, ¿no? Y más si son de aquí, es que no entiendo la duda ni el debate. Es que, o sea, si me dice que prefieres a Ceballos o a Fequipo, ahí sigue un debate. Si a lo mejor son... O sea, no porque sean sustitutivos en el sistema, sino porque económicamente no sean viables, pues ahí sí veo yo algún tipo de debate. Pero si...
Romer, el debate sería si yo te preguntara qué prefieres, ¿una tortilla de papa, una bicicleta, una barca a pedales?
¡Viva el vino!
Exactamente, concretamente. Pues, o sea, si es viable y él quiere, no entiendo el debate. Y entre Ceballos y él, yo creo que el debate por este verano era entre Ceballos y Aguar, que aunque no eran la misma posición, sí que es verdad que parece ser que la llegada de uno pues rechazaba, digamos, la llegada del otro. Evidentemente, después fueron que ni una ni la otra. Pero yo, entre Ceballos y Aguar, yo diré siempre que Ceballos. O sea, vamos 100%.
Yo me voy a tirar a la piscina aquí, porque como esto es una piscina muy grande de los Comegambas, yo me voy a tirar aquí, después si me pego la hostia me la pego solo. Pero yo estoy seguro que el año que viene, tanto Dani Ceballos como Aguar son jugadores del Betis. Y de Aguar os voy a leer una cosa que me han pasado de una persona. No voy a poner el nick ni nada, pero lo pongo aquí, ¿eh? Os leo textual, un segundito, ¿eh? Que estoy buscando justo donde me lo dice para leerlo textual. Por cierto, Aguar, ok. Y hasta aquí puedo decirte. Ya sabes que jamás digo estas cosas. Es una persona muy bien relacionada dentro del Betis. El francés. A ver, ayer me dijeron literalmente que hasta Pellegrini lo da por hecho. Espero que no venga nadie y le lave el cerebro. Sí, sí, Fekir, ¿eh? Es el que le ha comido el tarro. Hasta ahí puedo leer. Una persona muy bien relacionada dentro del Betis. Solo digo eso, me dice eso. Que lo da por hecho. O sea, lo de Aguar está totalmente cerrado, me dice. Bueno, totalmente yo creo que no, porque pueden sancionar Betis. Pero que está muy hecho, vamos. Y que, lo de que la familia ha estado aquí me lo han corroborado otra persona también. La familia está aquí. 2 veces en este mes. Así que nada. ¿Os gusta el tema Aguar? Yo creo que es un futbolista típico que Pellegrini lo puede resucitar. Porque es verdad que ha jugado poco en el Lyon últimamente y que no es un futbolista que haya sido regular. Pero a mí me mola, Raúl.
A ver, yo te voy a ser sincero, que yo suelo serlo. Yo a ese hombre en un partido oficial no lo he visto en mi vida y si lo he visto, no sabía quién era. En los resúmenes y esto que se pone, evidentemente, lo mejor de cada jugador...
En los highlights Montoya es Cafú, ¿eh?
No, bueno, pero el tío hace cositas bastante interesantes.
Yo lo he visto un par de partidos de Champions y hace ya 2 o 3 añitos, ¿eh?
Y a mí lo que más me gusta es que si Fekir quiere que venga es porque Fekir sabe que ese tío juega la bola. O sea, Fekir no le va a decir a un burto vente para acá porque no te voy a pasar el balón, ¿sabes? Así que bueno, parece ser que el Betis tiene el mercado del 2023 prácticamente hecho a falta de tener o liquidez o hueco o lo que sea, pero...
Es que tú piensas, imagínate, el año que viene el Betis de centro del campo para adelante, Guido, Dani Ceballos y por delante 3 mediapuntas, Fekir, Canales y Aguar y arriba Borja Iglesias.
¿No te pones? Y William Carvalho, que no lo dejamos atrás, ¿eh? Pero ojito también con el portugués.
Y de delantero no, Lore, pero
como hay que tener una unidad B mejor que la de este año. Imagínate el año que viene lo que puede rotar Betis ese centro del campo, ¿eh? Gabri prefiere a Rodri antes que a War. Me dice por, me lo ha dicho por privado por WhatsApp.
Sí. Ojo. Bueno, veremos. Vamos primero a
Rodri, te pone Rome. Ese es lo que te he dicho. Dani Ceballos. Yo es que tengo muchas ganas de ver a Dani Ceballos al lado de Tito, la verdad. Tengo muchas ganas, muchas ganas.
¿Pero y todo eso es viable económicamente o vamos a tener que jugar con Loren en punta?
Hombre, el año que viene ten en cuenta que hay bajas de y se queda libre Massa salarial. Estamos hablando de jugadores que vienen libres. Uh-huh, por lo tanto, ya. Solo hay que dejarle hueco
el beticismo
en algo ficha y en salario.
Y se supone que se va Joaquín, se supone que es también una ficha importante,
Joaquín,
¿no?
Joaquín, Guardado,
Guardado, Bravo.
Claudio Bravo.
Bravo, pero mami.
CJ Suri, muchísimas gracias por esa suscripción. 6 mesazos, gracias. Hombre, Joaquín Guardado,
Sí.
Montoya hasta 2024.
Oye, Montoya,
no Víctor Ruiz.
Víctor Ruiz. Mm-hmm. Se iba a decir.
Hay bueno, fichas libres,
¿eh? Eso ya lo trataremos.
Camarasa renueva. Camarasa es el fichaje del año que viene.
No, Loren hasta 2024.
Hasta 2024. Sí. Pecha de sufrir, Betty. Me encanta el Nick. Pecha de sufrir.
Y Laine.
Y Laine se lo llevan por. No está jugando mucho en el Braga, ¿eh? Tampoco que esté jugando mucho, ¿eh?
Bueno, sale de revulsivo en el 70, 75. Sí. Bueno, se le está viendo algo por ahí.
¿Qué nos queda, Manu, por ahí en el tintero? Ah, venga, pues tenemos 2 mensajitos más del Arcadi y despedimos el programa. Venga, vámonos, Manu. Venga, vamos a escuchar esos audios de la gente. Un par de auditos que tenemos. Venga, no sé, tímido, manda algo.
Una comida camba, por fin os veo. Que nada, lo que quería decir era que, no sé, Juan Pedro, desde Australia, que yo no vi el partido porque me cogió a la 1:00 de la mañana. Y cuando el Betis pierde, pues como que no quiero ver nada, la verdad. no sé si lo veré. Pero que lo que me llama la atención son las faltas y las tarjetas. Y con esto no quiero decir que hayamos perdido por el árbitro, ¿eh? Que conste. Pero es muy, muy, muy raro que, por sí, por supuesto, que hace 3 faltas y puede ser las 3 tarjetas amarillas. Y no digo que no, pero es muy, 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 muy raro eso. Muy, muy raro. Bueno, 3 faltas, 3 amarillas y 1 roja. Y nada, y que no, tienen que cortar dándome el leñazo, que se le va a hacer. Que nada, que un abrazo y que viva el Betis.
Grande Bético de Australia, qué grande, ¿eh? Que nos ven nota desde Australia, el tío nos manda sus audios, ¿eh? ¡Grande! Yeah.
Vámonos.
Ahora vamos a cantar el himno. Venga, Manu, otro.
Hola, buenas noches. Me llamo Adam Andaluz. Para mí el mejor del Celta fue Luis Silva. Y una pregunta, ¿en las aspiraciones de capitales cualquiera puede comprar unas acciones del Betis? Y si escucháis un ruido al fondo, es que tengo un acuario de 250 litros por detrás.
¿Qué tiene un acuario de 250 litros? Arándalo, es usted muy grande.
Perdón,
otra vez, que no me he enterado de lo de las acciones que me ha preguntado. Bien, con lo del acuario.
Se la puede comprar cualquiera, dicho.
Pórmelo otra vez.
Se la puede comprar cualquiera.
Hola, buenas noches. Me llamo Adam Andaluz. Para mí el mejor del Celta fue Luis Silva. Y una pregunta, ¿en las aspiraciones de capitales cualquiera puede comprar unas acciones del Betis? Y si escucháis un ruido al fondo, es que tengo un acuario de 250 litros por detrás.
Tiene un tiburón
grande.
En el
acuario, ¿eh? Y no se escucha nada al fondo,
Pues no se escucha nada, es un acuario silencioso al Andaluz. Mira,
muy buen acuario,
sobre
muy
la
buen.
Pregunta, en teoría, si no suspenden el derecho a adquisición preferente, solo podrían comprar o acudir en ese plazo los que ya tienen acciones, ¿vale? Un acuario lleno de cerveza, qué grande. Y como pete el acuario tsunami, están poniendo aquí. El acuario tsunami.
Qué yo grande. 250 litros no son muchos litros, Guillo.
250 litros son una harta litro, ¿eh? Tiene que tener por ahí.
Tiene que tener tiburones o algo ahí.
Hay más litros en el acuario de este hombre que en algunos pantanos de España, ¿eh? De verdad.
Sí, está la cosa conseguida. Ya no se puede lavar los coches con agua potable. Grande, grande al Andaluz. Cada vez que quieras nos manda tus preguntitas y aquí la resolvemos. Ruiz, no sé, yo creo de cachondeo porque se comió el huevo largo, ¿no? Será, ¿no? De WhatsApp. ¿Queda alguno más, Manu? Vale.
Oh.
Bueno, pues nada, vamos a ir despidiendo el programa. Raúl, muchas gracias, una noche más, y enhorabuena por esa magnífica pizarra otra vez. Yo es que un tío que dice una jarta en un análisis, lo amo siempre.
Hombre, que se natura. Y por cierto, si alguien que nos está viendo va a Roma y no le ha llegado la entrada, que no se preocupe, que es que todavía no han llegado. Lo digo por si acaso alguien...
Ya, ¿que le está robando el sitio? ¿A denunciero verde y blanco?
No, yo aviso por si alguien que nos ve, porque no han llegado todavía.
Y yo, preguntarle cosas por privado a Tintero, porque Tintero cobra por cada pregunta por privado que le haga. Lo pasa al club y se lleva, creo que son 25 o 30 céntimos por cada pregunta.
Así sí, que sí. Pasarle preguntas. Ojo, me llega la comunicación de las altas esferas del club de que se está estudiando la opción de darte una paguita todos los meses, criaturita.
¿Pero el dragón fue al parque o comes aún? Romé, muchísimas gracias por estar una noche más con nosotros y dentro de nada empieza lo que nos gusta a nosotros, ¿eh? Que ya están los ensayos terminando los grupos de los carnavales. La Semana Santa, ya está lo nuestro aquí, ¿eh?
Pues sí, tío. Y me quiero acordar en esta noche tan especial del que pone los puntos en el FIFA, que pedazo de fiezo, que le ha puesto Luis Enrique 62 de media, ¿eh? No, 62. Y sin cara.
Y sin cara.
Horroroso.
Tiene la cara de Castolo, ¿no?
Es Anonymous, a Castolo. Castolo meo. Que por cierto, también valoro muy positivamente el uso en la pizarra de expresiones como Paul está más perdido que el barco al arroz, me ha gustado mucho. Y aprenda Pedro González. Y nada, que muchas gracias, que nos vemos jueves.
Bueno, desde el circuito del Jarama me comunica que ya está en última vuelta. Gracias, José, una noche más por estar con nosotros.
Nada, Fran, ahora doy los resultados de quién ha quedado primero. Y nada, un placer estar aquí con todos vosotros y con toda la audiencia que nos acompaña.
Pues nada, muchísimas gracias a todos los que habéis estado una noche más aquí con nosotros, a pesar de la derrota del Betis, sois muy grandes, aquí dando la cara. El man que pierda aquí en los Comegamba lo llevamos a rajatable por bandera, así que nada. Muchísimas gracias de verdad a todos los que nos habéis acompañado. Recordad que este programa se queda colgado en YouTube. Si nos estáis viendo desde YouTube, dejad en comentarios desde dónde nos veis, cómo os llamáis, que me gusta mucho leer los comentarios. Y nada, suscribiros a YouTube, le dais a un like al vídeo, que nos ayudáis también a llegar más béticos. Y nada, muchísimas gracias de verdad por estar siempre con nosotros y todo el apoyo que recibimos. ¡Viva el Real Betis Balompié! ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Chao!